Muy buenos días otra vez. Muchas gracias por estar. Bienvenidos a este encuentro de equipos técnicos en atención de personas con uso problemático de drogas. Ustedes saben que queríamos armar esta actividad con los equipos técnicos para dimensionar el conjunto de prestaciones que el Estado brinda y las que brindará a partir de la aprobación del Plan Nacional de Salud Mental y Adicciones. Les voy a presentar la mesa de apertura. Está el señor Prosecretario de Presidencia y Presidente de la Junta Nacional de Drogas, el doctor Rodrigo Ferrés. La señora Ministra de Salud Pública, Karina Rando. El señor Ministro de Desarrollo Social, Martín Lema. El Director de Salud Mental de ACE, doctor Eduardo Katz. Y el doctor Daniel Radío, Secretario General de Drogas. Sin más preámbulo, entonces le paso la palabra al señor Rodrigo Ferrés.
Muy buenos días para todos. En primer lugar, darle la bienvenida a todos a la Presidencia de la República. Y es un gusto estar en este encuentro técnico de atención en el marco de lo que es el Plan de Salud Mental y Adicciones. Como ustedes saben, se previó por parte del Poder Ejecutivo en la rendición de cuentas un monto significativo para implementar el desarrollo de este Plan de Salud Mental y de Adicciones. Naturalmente que todos ustedes, los que están aquí, realmente son los que saben de este tema. Yo simplemente hacer unas muy breves reflexiones. Por lo que he leído, por lo que he podido ver, todo lo que es el abordaje de la salud mental para el tratamiento de las adicciones ha ido evolucionando a lo largo del tiempo como consecuencia de los estudios técnicos, de la evidencia científica, de la evidencia empírica, y en la actualidad ese abordaje, y tiene que ver con la implementación de este plan de salud mental, ya no tiene esa visión tradicional de estar enfocado únicamente en el tratamiento mental desde un punto de vista físico y psíquico, sino hay aspectos que tienen que ver con, además de lo biopsico, también la parte social, hay aspectos condicionados por el ambiente y sobre todo por la comunidad o por la sociedad en donde se desenvuelven las personas, que tienen componentes muy propios y que hacen, en definitiva, a que todo el sistema de salud de alguna manera tenga que continuar modernizándose y pudiendo llevar adelante una política integral, o diría de otra forma, una atención integral a las personas desde los diversos ángulos en los cuales se encuentran. Y para eso, naturalmente, hay desde aspectos normativos como la Ley de Salud Mental, aspectos de carácter institucional que el Estado tiene que mejorar aún más en el relacionamiento entre sí, como por ejemplo, en este caso, las distintas entidades estatales que intervienen, como ACE, el INAU, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Desarrollo Social, la Junta Nacional de Drogas, coordinarse, estar mejor relacionados para poder llevar adelante ese abordaje más integral que no debe quedar solo en la atención, sino que por supuesto tiene que tener un énfasis en la prevención, tiene que tener un énfasis en un tratamiento oportuno, llegado a tiempo, con recursos humanos, con recursos económicos, con dispositivos que puedan atender no solo a la persona y todos sus derechos y su salud mental que se encuentra comprometida, también hay todo un entorno familiar y además lo que viene después, que es en definitiva cómo hacer para que esa persona, una vez tratada, pueda reintegrarse en la sociedad, perdón, cómo pueda volver a ser incluida si como consecuencia de una patología es excluida, que es lo que pasa muchas veces. En definitiva, primero que nada, y luego de haber dicho esto, volver a decirles que es un gusto estar aquí, que realmente soy un convencido que la gente y los profesionales, los técnicos de distinto nivel que son los que están en el día a día, son los que estudian, son los que conocen de la temática, son los que tienen la solución. Y los que están en el gobierno o estamos en el gobierno somos los que tenemos que ayudar a articular para, de esas soluciones, implementar determinadas políticas públicas. Muchos éxitos en la jornada de hoy. y es un verdadero gusto. Gracias.
Muchas gracias, doctor Ferrés. Le doy la palabra ahora al director de Salud Mental de ACE, doctor Eduardo Katz.
Buenos días para todos. Es un gusto estar aquí. En primer lugar, envío el saludo y las disculpas del doctor Leonardo Cipriani, que por motivos de superposición de agenda le fue imposible concurrir y me confirió el honor de representarlo en esta instancia. Esta instancia tan importante, donde tratamos un tema que realmente nos interpela a todos y cada uno de nosotros como sociedad, que es el tema de la salud mental y las adicciones, y que en un momento muy particular se recibe un mensaje del Poder Ejecutivo, muy generoso, que después el Parlamento de alguna forma lo valida, y es otorgar un monto que para aquellos que estamos hace cerca de 4 décadas en esto es histórico, para poder no resolver el problema de salud mental y adicciones, porque estos problemas no se resuelven con una varita mágica, sino que es iniciar un camino que se puede ir transitando y que esperemos, desde todo punto de vista, a medida que vayan pasando las sucesivas autoridades, el camino se siga transitando con los mismos lineamientos, porque para esto se ha trabajado mucho. Nosotros entendemos, desde la Administración de Servicios de Salud del Estado, desde ACE, que somos simplemente un prestador más, solo que somos el prestador quizás con más cantidad de usuarios, por encima de 1.600.000. Entendemos que hay que cambiar varias visiones, como por ejemplo la visión psiquiátrico-céntrica de los problemas de salud mental, porque no todo lo puede resolver un psiquiatra, ni tampoco todo lo puede resolver un equipo de salud mental, y hay que incorporar otros actores y otras instituciones. Por eso son varias las instituciones que están reunidas acá y que conforman a lo que llamamos la sinergia interinstitucional. También esperamos que se vayan de alguna forma incorporando los actores de la sociedad civil. Ya se incorporó el Rotary Club y quizás se vayan incorporando otros. Y este ha sido un trabajo muy arduo que han hecho todos los equipos. En particular, un agradecimiento muy grande al equipo que a mí me toca encabezar, que es el equipo de salud mental de ACE, que ha trabajado mucho y en forma muy ardua y muy consciente. Y esperemos todos poder trabajar en conjunto y que de alguna forma u otra trabajar en el antes, en el durante y en el después. Hasta desde hace muchas décadas yo veo que se trabaja mucho en el durante, es decir, en la consecuencia del problema, pero no en la causa y no también en el después, como decían recién, en cuanto a la reinserción social, en cuanto al medio en que la persona tiene que volver o en la que tiene que estar. Pero hay que trabajar desde el principio en todo eso y por eso es que acá trabajamos varios organismos en conjunto. Bueno, sin más, les agradezco mucho y bueno, esperemos que el programa sea exitoso, la jornada también, de lo cual no tengo dudas. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Katz. Aprovecho el intervalo para agradecer la presencia de su secretario del Ministerio de Salud Pública, las directoras del Ministerio de Desarrollo Social presente y de ACE y de INAU que nos acompañan junto con los equipos técnicos. Le ofrezco la palabra ahora a la señora ministra de Salud Pública, doctora Karina Rando.
Buenos días, señor prosecretario de Presidencia, distinguidos jerarcas que me acompañan en esta mesa, equipos técnicos de atención en este marco del Plan de Salud Mental, público en general, prensa. El proyecto de hoy se va a presentar de manera de atacar un problema que es de vital importancia para el desarrollo y el futuro de nuestro país. Es un problema que afecta no solamente a los individuos, sino también a las familias y, lo que es más importante, se extiende a las comunidades y a la sociedad toda. Existe la necesidad imperiosa de prevenir el consumo problemático de sustancias. Esto es un desafío que no podemos subestimar, ya que las repercusiones no solo son a nivel individual, sino que van más allá de lo personal. Afectan los cimientos mismos de las familias, de las comunidades y de la sociedad. El consumo problemático de sustancias es un camino que puede conducir a graves consecuencias, tanto a nivel personal como familiar. A nivel personal, todos sabemos que las adicciones conllevan a una erosión lenta pero persistente de la salud, no solamente la salud física, sino mental de quienes consumen. las vidas individuales se van afectando y las metas muchas veces se desvanecen. Las personas se ven inclusive obligadas a delinquir a causa de esta enfermedad. Sin embargo, las consecuencias de las adicciones no solamente atacan a la persona que consume, sino que se extienden a aquellos que habitualmente están más cerca y que frecuentemente son las personas que más los quieren: las parejas, los amigos, los núcleos familiares. El tejido familiar, que debería ser un apoyo y un refugio para la persona, se debilita y muchas veces el adicto queda aislado, como todos saben, sin siquiera un apoyo familiar. Es por eso que la prevención y el tratamiento son esenciales. La prevención, como decía recién, no es solamente un acto de anticipación, sino que es una inversión en la construcción de una sociedad resistente a las amenazas. Debemos educar, debemos concientizar y fortalecer las comunidades para evitar el uso problemático de esas sustancias. ¿De qué forma? Bueno, alentando los estilos de vida saludables y la toma de decisiones informadas. Al mismo tiempo, el tratamiento es una expresión de empatía y de compasión hacia aquellos que han iniciado el consumo. El acceso rápido y efectivo a programas de tratamiento integral no solo salvan las vidas, sino que también contribuyen a la restauración del individuo y de la propia familia, pudiendo entonces reconstruir la vida y las relaciones interpersonales y sociales. Hoy tenemos el honor de anunciar un nuevo plan integral de prevención y tratamiento de adicciones por parte del MIDES, la Junta Nacional de Drogas, ACE y el Ministerio de Salud Pública. Este plan no solo se centra en la educación y la concientización, sino que también busca fortalecer aquellos recursos que están disponibles para el tratamiento y, como dijeron recién, la rehabilitación. Estamos comprometidos a trabajar en colaboración con los profesionales de la salud, con las organizaciones comunitarias, con los expertos en prevención, para implementar estrategias que sean efectivas y que aborden este desafío de manera integral. Este plan nucleará medidas concretas, como campañas educativas, recursos de intervención temprana y programas de tratamiento accesibles. También enfatizamos la importancia de la colaboración entre sectores, como recién lo dijeron, promoviendo las asociaciones entre los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil. La creación de un programa específico de prevención y de abordaje a las adicciones en el Ministerio de Salud Pública es una acción clara de la priorización que tiene este tema para nuestra cartera. Afirmamos el compromiso de actuar interinstitucionalmente para mostrar que la prevención es posible y además para mejorar y fortalecer las respuestas a este problema que viven hoy muchísimas familias uruguayas. Juntos podemos construir una comunidad resiliente y saludable, donde cada individuo tenga la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Rando. Le damos la palabra ahora al ministro de Desarrollo Social, doctor Martín Lema.
Muy buenos días. Saludar al panel. Es un gusto estar compartiendo esta instancia. Saludar a los equipos técnicos y celebrar la iniciativa. A veces nos preguntan cuáles son las acciones sociales más importantes, más necesarias. Y por supuesto que toda acción social es importante, por supuesto. Pero en la última etapa estábamos notando, por ejemplo, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, que lo que tiene que ver con la salud mental y adicciones es imprescindible. Es una acción social imprescindible. A veces cuando hablamos de acciones sociales o de prestaciones sociales, a lo que recurrimos pensar o referirnos son las acciones vinculadas a lo socioeconómico, que son importantes, porque eso genera igualdad de oportunidades, porque eso genera inclusión social, porque eso genera herramientas para poder lograr una superación y una mayor autonomía. Pero las prestaciones socioeconómicas se justifican o prosperan cuando la persona goza de una libertad plena. Y los problemas vinculados a la salud mental y los problemas vinculados a las adicciones lo que hacen es nada más ni nada menos que interrumpir esa libertad plena. Podemos tener prestaciones, podemos tener trabajo, podemos tener familia, podemos compartir diferentes jornadas, eventos sociales, ámbitos laborales, pero si no estamos bien, no estamos libres. O porque dependemos de una adicción, que nos frustra y nos obstaculiza la libertad, o porque la estamos pasando mal emocionalmente, que también frustra la libertad. Entonces, tener un plan de estas características, y por eso celebramos la iniciativa y el pedido del presidente de la República, es trabajar para la libertad de las personas, en la máxima expresión, en los ámbitos laborales, en los ámbitos sociales, en poder disponer de las herramientas. Y aparte, esta jornada también permite articular, coordinar y profundizar en aspectos que son muy traicioneros muchas veces. Muchos problemas vinculados, por ejemplo, a salud mental son traicioneros, porque muchas veces la persona lo convive en su interior y no siempre se exterioriza, que hay que incentivar a que eso se exteriorice. Pero no siempre se da, porque aparte no es, nosotros insistimos con esto, no es el problema de un sangrado, de un moretón, esa situación visible desde el punto de vista de la salud, que hace que otro le pregunte, ¿pasó algo? Llamo a un médico, pido auxilio. Es muy traicionera. Pasa por ese proceso interior que, poniendo el tema en agenda, comunicándonos, por supuesto que el trabajo técnico, pero en lo interpersonal, que es fundamental para que se pueda conocer la dimensión de ese problema para poder actuar y dar respuesta al mismo. Por eso es muy importante, y nosotros lo valoramos y lo celebramos como acción social, que esté este Plan Nacional de Salud Mental y Adicciones. Y quiero reconocer el gran trabajo que se ha hecho de las instituciones que están acá. El gran trabajo del Ministerio de Salud Pública, que va a aumentar las prestaciones, eso que tiene que ver con la exoneración, por ejemplo, de tickets para el acceso a algunos antidepresivos. Entendemos que es una herramienta también fundamental que acompaña ese plan integral. La ministra ha hecho referencia a las campañas de comunicación y todo lo que tiene que ver con también el incentivo al aumento de prestaciones de los diferentes prestadores. Nosotros lo celebramos y tenemos que reconocer lo que ha sido el trabajo del Ministerio de Salud Pública, el trabajo de la Secretaría Nacional de Drogas, de la Junta Nacional de Drogas. Daniel ha insistido mucho y Rodrigo lo ha acentuado, todo lo que tiene que ver con el aumento de la red en el ámbito preventivo y en el ámbito de los tratamientos. Los dos son importantes. El preventivo para que no pase y el de los tratamientos por si pasa, porque tenemos que tener la paciencia y la perseverancia de saber que a lo largo del camino hay algunos casos que la prevención no la alcanza y que ahí necesariamente hay que aumentar los tratamientos. Celebrar el trabajo de ACE, los números son contundentes. Se va a pasar de 114 camas de internación a 257 camas de internación. Se va a pasar de 4 camas de desintoxicación a 106 camas de desintoxicación. Se va a pasar de 20 cupos diurnos a 200 cupos diurnos, lo que habla del esfuerzo en dar una respuesta con mucho mayor profundidad. En el Ministerio de Desarrollo Social, y me saco y saludo al equipo, directora de Protección Social, estaba por ahí Alfonso Arocena, se creó una unidad específica de salud mental y adicciones. El MIDES no la tenía, cuando muchas veces es el motivo de problemas y de vulnerabilidades sociales. Lo que nosotros proyectamos para el año 2024 son, entre otros aspectos, 7 centros de promoción de salud mental en jóvenes, 7 centros que van a estar 3 ubicados en la zona metropolitana, 4 en otros departamentos del país, que tiene que ver con atender un diagnóstico que se viene profundizando en los últimos años, que es el aumento en la desesperación, en la tristeza de los jóvenes de nuestro país, que son datos que dan la evidencia, que dan las encuestas. En 2018, con respecto al 2013, aumentó las situaciones de tristeza o desesperación al punto que una cantidad de jóvenes tuvieron que interrumpir durante 2 semanas sus actividades cotidianas. Y en el año 2022, post-pandemia, también se registra un fuerte agravamiento de ese tipo de situaciones. Pero aparte, se agrava en cualquier comparación, ya sea entre los jóvenes comparados en esa franja etaria, como los mismos jóvenes encuestados en años anteriores y tomados en el año 2022. Claramente tenemos un problema, pero así como está el diagnóstico, está la propuesta para buscar revertir este problema. Situaciones que todos convivimos, que son de la cotidiana. La madre desesperada por el hijo que no tiene dónde internarlo y que no cuenta con los recursos para una internación en materia de adicciones. Una persona en situación de calle, que todos nos hemos topado, que todos hemos hablado, que es notorio el consumo muchas veces de sustancias psicoactivas que llevan a agravar ese tipo de circunstancias. el MIDE va a tener cupos específicos, ya empezó el proceso y en el año 2024 vamos a tener 600 cupos 24 horas para dar respuesta a salud mental y adicciones a personas en situación de calle, a personas que recuperan la libertad. Vamos a tener 245 cupos diurnos para justamente la integración. Vamos a generar dos centros especializados, 24 horas especializados en salud mental para dar una respuesta inmediata con una capacidad para atender más de 1,000 consultas mensuales. Y saben una cosa, más allá de datos, hemos conocido historias. Y las historias, lo que a nosotros nos representan es que es posible, es posible. No hay que dar ninguna persona por perdida, no solamente por el anhelo, no solamente por la humanidad, sino que también es posible. El otro día nos pasaba en una comunidad terapéutica en el departamento de Paysandú. 19 personas, muchos de ellos que estaban en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. Yo mismo vi algunas de esas personas estar entregadas en plena ola de frío en la vía pública. Y hoy esas personas, que en realidad no estaban entregadas, parecían estarlo, hoy se están tratando con ánimo durante unos meses limpio para salir adelante. Y van a salir adelante. Por lo tanto, está el plan, está la estructura, está la respuesta de diferentes instituciones y están las historias que nos contagian expectativa y optimismo. Pero ¿saben qué también es fundamental e importante y por eso celebramos la instancia? Los que están en primera línea, los equipos que están en primera línea, que también conocemos, que también hemos conversado y que en definitiva son los que van a ser el diferencial. Por la contención de la respuesta asistencial, pero por la contención humana, porque siempre estamos hablando de personas. Que con tropiezos, que con caídas, que con superación, que con diferentes etapas, persona. Y la contención humana tiene que estar. Y por eso cuando hablábamos en la previa, lo que era esta instancia de equipos técnicos, tenemos un profundo orgullo de ustedes, de nuestros equipos técnicos, que son los que completan esa instancia de optimismo. ¿Que sabemos que es difícil? Sí, pero también sabemos que se puede superar. Por eso la invitación es seguir trabajando en conjunto. Por la salud mental y las adicciones, que nada más ni nada menos que trabajar por la libertad y por una sociedad más justa y equitativa. Muchas gracias.
Gracias. Bueno. Gracias, ministro Lema. Para cerrar esta mesa de apertura, le doy la palabra al secretario general de Drogas, el doctor Daniel Radío.
Señor presecretario, señora ministra, señor ministro, señor director, señoras y señores, compañeras y compañeros de trabajo. Gracias por venir, gracias por concurrir a esta instancia. El consumo problemático de drogas no se presenta como un hecho aislado en la vida de las personas, ni tampoco es un fenómeno de generación espontánea. Generalmente es el emergente de algunas vulnerabilidades preexistentes y por lo tanto está relacionado con otros aspectos de la vida. La decisión de una persona de consumir o no una sustancia o de exponerse a cualquier otra actividad de riesgo es al mismo tiempo una decisión individual, pero también es el resultado de determinados condicionantes en los que inciden muchos factores: el involucramiento del entorno familiar, la manera de vincularse con sus grupos de pares, los mandatos culturales y las normas socialmente aceptadas, ya sea para cumplirlas o para transgredirlas. La decisión de consumir o no es solo un aspecto más en la vida de una persona, un aspecto más de todo aquello que sucede en su mundo interno y en su entorno. Ahora bien, un consumo no se vuelve problemático porque una persona tropieza con las drogas o porque utiliza drogas. También para llegar a un uso problemático de sustancias, antes pasaron cosas en la vida y no solo drogas. Pasaron cosas que han jugado un determinado papel en la capacidad de aprender, de pensar y de sentir. Recién cuando nosotros asumimos al otro, no meramente como un adicto, sino como el protagonista de una peripecia vital, que fue la que lo condujo a su situación de uso problemático. Recién ahí nos vamos a dar cuenta que el asunto no se resuelve ni demonizando las sustancias, ni deseando fervorosamente que no consuma más, ni realizando indicaciones o prescripciones de manera más o menos vigorosa. Cuando nos enfrentamos a una persona que ha desarrollado un vínculo tóxico con una sustancia, no se puede pensar en una sola cosa, no se puede centrar la atención y la preocupación en la sustancia, porque lo que tenemos enfrente no es un síntoma, es una persona con toda su complejidad. Y sería bueno que asumiéramos que cuando nos enfrentamos a una situación de consumo problemático, como ha dicho muy bien el señor Presidente de la República, estamos llegando tarde. el sistema de protección falló. Algo del sistema de protección, el entorno familiar, la escuela, la salud, aunque no hayamos estado ausentes, el dato es que los acercamientos fueron ineficaces o insuficientes. Esta circunstancia nos señala como comunidad, por múltiples motivos que quizá tengan que ver con la forma como concebimos las políticas de educación, las políticas de salud, las políticas sociales, y hay que replantearnos una cantidad de cosas en el acercamiento a las personas y a los entornos afectivos y familiares. Y es por eso que como comunidad tenemos el deber de diseñar intervenciones sociosanitarias para trabajar sobre los factores de riesgo y sobre los factores de protección. Y es por eso que tenemos que valorar mucho esta iniciativa del presidente, en la que cuya ejecución y la manera como se fue encauzando tuvo un rol muy importante el señor presidente de la Junta Nacional de Drogas, el doctor Ferrés. Valorar mucho además este esfuerzo de la sociedad, que nos va a ayudar a reforzar nuestra tarea interinstitucional. Nuestras sociedades se han transformado en ámbitos de consumo. El mundo contemporáneo se rinde ante el altar del consumo y el consumo ha dejado de ser un momento en la cadena de la actividad económica para transformarse en una manera de estar en el mundo, de relacionarse con los demás, de construir la propia identidad. Y cabe preguntarse cuánto pueden y cuánto deben hacer las políticas públicas para interferir con las decisiones de las personas respecto a esa tendencia evolutiva en el sentido de una pulsión hacia el incremento persistente del consumo de cosas, de sustancias, entre otras cosas. Y otra cuestión son los daños asociados al consumo. Y ahí sí, parece ser un objetivo indiscutiblemente loable que la política se proponga evitar los daños y apoyar a las personas para que puedan tener un marco apropiado para el desarrollo de vidas más sanas, más plenas, más capaces, para que puedan hacer más cosas, para producir más afecto, para vivir en armonía con la comunidad. Y entonces, antes de estar tan convencidos de nuestro rumbo, tenemos que tratar de responder algunas interrogantes básicas. ¿Cuáles son los problemas que están en la base, que son generadores de esas vulnerabilidades y que por lo tanto favorecen la aparición de los usos problemáticos? ¿Cuál es la magnitud de esos problemas? ¿Cuánto se han vulnerado y se siguen vulnerando los derechos humanos de esas personas? ¿Cuáles de estos problemas se han generado por el uso de drogas? Para después preguntarnos qué es lo que queremos conseguir, porque parece sensato tratar de evitar los consumos tempranos. Parece lógico que tengamos respuestas para los problemas de salud vinculados con el consumo, o sea que tengamos servicios de calidad accesibles. Y para asegurar la calidad y la eficiencia, es imperativo avanzar hacia la creación de nuevos dispositivos y hacia la organización sistémica de los existentes, fortaleciendo los equipos de trabajo, que es la única manera de no duplicar esfuerzos y de tener una estrategia racional que no puede depender del manejo intuitivo de las personas más o menos idóneas, sino que hay que recurrir a la coordinación interinstitucional ejecutando estrategias y acciones basadas no en buenas intenciones, no en corazonadas, no en demagogia, no en voluntarismos, sino en evidencia científica. Por eso yo agradezco, me acuerdo cuando llegó mi amigo el doctor Pablo Fielitz a la Secretaría a plantearnos la iniciativa de llevar adelante esta instancia y al equipo de la Secretaría que en este caso encabezó Dardo Rodríguez, que se puso sobre la espalda la organización de esta jornada, porque va dirigida a quienes diariamente se ponen el mameluco o la túnica y salen a transitar una aventura, la aventura del proceso de salud-enfermedad. Parece prudente que el Estado intervenga, reforzando además el escudo de protección social para tratar de atenuar las consecuencias de la exclusión social, como refería recién el señor ministro. Se necesitan además acciones referidas a los referentes socioafectivos, particularmente a la familia, que puede llegar a tener un rol central en el acompañamiento para tratar de evitar complicaciones adicionales. ¿Qué hay que hacer para que esta persona reconozca, recupere esa cuestión que es reconocer en el mundo un lugar valioso? Porque en la misma medida en que reconoce un lugar valioso, empieza a relacionarse de otra manera y a resistir el adormecimiento que le propone la cultura de la instantaneidad. El adormecimiento a que nos somete el presente perpetuo, donde los planes de futuro molestan. De lo que se trata es de que sepan que existe una manera de salir del bucle perpetuo del videojuego, en el celular o en la computadora, que existen antídotos para el vértigo de verse entrampado en el reflejo de un espejo que refleja otro espejo? ¿Cómo hacemos más robusto su patrimonio de recursos y sus potenciales personales y sociales para que lo ayuden en el largo plazo? ¿Cómo colaboramos en la construcción de un marco valórico que sustente la convivencia, que nos impulse a no ser indiferentes, que brinde un contexto propicio para el desarrollo de sentimientos y de actitudes solidarias, que promueva la elección por parte de los individuos de hábito de vida saludable? No es verdad, no es verdad que las personas no estén interesadas en cuidarse, aun cuando no puedan abandonar su consumo. No es verdad que necesitan tocar fondo para que resurja en ellas el interés de no seguir cayendo. No es verdad. Lo que es preciso, en primer lugar, es no juzgar, sabiendo que detrás de cada persona que tiene un uso problemático hay una historia de vida, no solamente individual, hay una historia familiar y social. Nuestras instituciones tienen el deber de propiciar un trato respetuoso, digno, humano, sensible, que genere confianza y que tenga como norte, en cualquier caso, con o sin consumo de sustancias, la inclusión, volver a formar parte. Porque tener recursos es no juzgar, sabiendo que detrás de cada persona que tiene un uso problemático hay una historia de vida, no solamente individual, hay una historia familiar y social. Nuestras instituciones tienen el deber de propiciar un trato respetuoso, digno, humano, sensible, que genere confianza y que tenga como norte, en cualquier caso, con o sin consumo de sustancias, la inclusión, volver a formar parte. Porque tener recursos para salir y para mantenerse fuera de la trampa laberíntica, donde no hay futuro, implica la posibilidad de proyectarse, de pensar más allá de la voracidad del momento, de construir la esperanza, que es lo que a mí me parece que en algún momento se quiebra. Gracias, tenemos que trabajar.
Muchas gracias, doctor Radío. De esta manera damos por finalizada la mesa de apertura, agradeciéndole a las autoridades su presencia en este evento.